Feliz sábado a todos. Nuestro estudio hoy se titula Babilonia ha caído, el cual pues ha surgido como inspiración de una de las cartas de Raquel, examinando esas ideas principales que respaldan cada carta. En la tercera se menciona el incidente de Babel y un resumen del libro de Job. En la primera sección del estudio se señaló que hay un proceso, existe un proceso cuando se cae en pecado, no es algo inmediato, comienza despacio pero como un proceso. De igual forma, también existe un proceso en la santificación. Mientras que para el mundo el pecado es algo natural y que se hace sin pensarlo dos veces, para Adán y Eva, los primeros humanos, el haber transgredido la voluntad de Yahweh era un concepto completamente extraño, ajeno, porque ellos no habían tenido una experiencia previa con la desobediencia y por lo tanto no tenían ninguna inclinación natural a escuchar a la serpiente, por lo que Satanás necesitó emplear una estrategia muy específica que solo pudo haberse formado en esa caída, pero aún brillantemente, que tuvo y que tiene. Tan exitosa fue esta estrategia que el enemigo de las almas la ha continuado utilizando sin cambiarle ningún detalle hasta estos días y sigue teniendo el mismo nivel alto de efectividad. El proceso es este. Primero, la serpiente hace la pregunta. En realidad, Yahweh dijo, no comerás de todo fruto que hay del jardín. Ahora, la pregunta en sí fue muy inteligentemente redactada, por decirlo, porque Satanás no preguntó. En realidad, Yahweh dijo que no deberían comer de este árbol específico, sino que más bien dijo, en realidad Yahweh te limitó para que no pudieses comer de todo árbol. Muy menor la diferencia, pero muy significativo. Primero, Satanás simplemente pues estaría preguntando por una confirmación de lo que el Creador había dicho, de que ese árbol en específico no debía de ser consumido. Segundo, Satanás estaba atrayendo la atención hacia la libertad que Yahweh le había dado a la primer pareja, sugiriendo la pregunta ¿por qué existe tal restricción en contraste a las otras cosas que sí se les permite hacer? En realidad, Yahweh te dijo eso. Es una manera de disminuir la autoridad de aquel que proveyó la instrucción para sugerir duda, incredulidad. Y esa es la transición. Preguntas que son dejadas sin resolver conllevan a dudas. Y después de intentar aminorar la autoridad del Padre, Satanás continúa y utiliza su honestidad al decir, aunque Yahweh ha dicho que morirán, yo les digo que no morirán, ciertamente no morirán. Ahora, esto debió haber sido extremadamente confuso para Eva, quien no tenía esa experiencia previa de la desobediencia, porque ella nunca había escuchado nada relacionado a la idea de que algo no fuese completamente honesto, perfectamente amoroso, perfectamente puro. ¿Qué debía de hacer ella? No podemos culpar a Eva por sentir esa incertidumbre. Ella era completamente nueva a esta experiencia a la cual fue introducida, familiarizada. Sin embargo, en lo que ella sí erró fue en permanecer cerca de la fuente de esa incertidumbre. La causa de su falta de sábado, es decir, la causa de su falta de reposo, y al no apartarse, es decir, al no regresar a donde estaba Adán, Yahweh o los ángeles, pues eran aquellos en quienes ella sí confiaba, ese fue el error. También hubo otro concepto que se revisó en nuestro estudio anterior, de que llegar a uno a ser descontento o convertirse en un individuo descontento nos lleva a una insensibilidad espiritual. Génesis 3:6 nos dice lo siguiente. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Ahora, claramente, esta no fue la primera vez en que Eva vio el árbol y su fruto, porque fue deliberadamente colocado en el centro del jardín. Las escrituras aquí nos están tratando de captar nuestra atención a algo más específico, y eso es que Eva consideró la fruta de acuerdo a sus sentidos, a su vista. Ella dependió de su propio entendimiento más bien que en las instrucciones que su creador le había dado a través de su esposo, y como resultado fue tomada fácilmente cautiva por Satanás. La pregunta puede hacerse: ¿no deberíamos nosotros depender de la inteligencia que Dios nos ha dado? Ciertamente, se nos ha dado un intelecto por una razón y libre albedrío para hacer uso de ello como deseemos. Sin embargo, nuestra sabiduría no es absoluta. Nuestro conocimiento no es perfecto ni completo, y por lo tanto, al ir creciendo, ir madurando y aprendiendo, Yahweh, nuestro Padre, en su infinito amor nos dio mandamientos diseñados para guardarnos seguros y protegernos de aquellas criaturas caídas que están activamente buscando nuestra destrucción. Se espera de nosotros que rindamos un servicio razonable a Yahweh, es decir, un amor inteligente y una adoración inteligente. Utilizamos nuestra inteligencia para entender, para analizar, para regocijarnos. La sabiduría de Yahweh, como se expresa en sus mandamientos, sin embargo, nosotros no podemos comprender inmediatamente las razones por las que Él da sus instrucciones. Y en tales casos, nuestro amor se expresa, pero no en desconfianza y sospecha, sino en confianza. Yo di un estudio hace mucho tiempo atrás indicando que aunque la confianza es buena, no es el nivel más alto de obediencia. El nivel más alto de obediencia es caminar en armonía con Yahweh, porque nuestros espíritus son uno y nuestros propósitos son uno solo. Este es el nivel en el que los 144,000 deben operar. Y operan. Por supuesto, nadie nace espiritualmente como un santo maduro, es decir, un santo adulto. Hay un proceso de aprendizaje. Y así como las escrituras nos dice que la ley es nuestro maestro para llevarnos a Cristo, así la confianza es nuestro maestro para llevarnos a la unidad. Obedecemos la ley basándonos en confianza y amor para que podamos llegar a ser como Cristo en unidad. Y nuestra obediencia, la cual surge naturalmente del Espíritu de Dios en nosotros, nuestra obediencia se convierte en simplemente en un acuerdo, en una cooperación con lo divino, con la mente divina. Si nosotros no seguimos este camino, moviéndonos de confianza hacia la unidad, Satanás tiene una alternativa trampa para nosotros. Él nos dará preguntas que llevarán a dudas y que llevarán finalmente a la transgresión. Regresando a nuestro ejemplo original, Eva pudo haber interrumpido este proceso e ir donde Adán estaba o donde el Padre para preguntar: ¿qué significan estas cosas que estoy oyendo? Esto nos lleva naturalmente al segundo asunto relacionado que fue mencionado en la carta, y es la Torre de Babel. La Torre de Babel muestra de que la confianza por sí sola no es una virtud. Los hombres que vivieron en Babel y comenzaron a construir esa torre tenían una plenitud de confianza. Ellos confiaron en su propia sabiduría, en su propio poder y en su propia habilidad para cumplir cualquier cosa que deseasen hacer, aun aunque fuese algo imposible, como construir una torre que alcanzase los cielos. Y supuestamente ellos estar seguros de los juicios del Todopoderoso. Ahora, hay algo que noto sobre el registro de la Torre de Babel cuando leí esta tercera carta, que no creo que se me haya ocurrido tan fuertemente antes como ahora, o cuando escribí esa carta. Sabemos que Babilonia en hebreo significa confusión, y tiene sentido que la Torre de Babel es el comienzo de un estado mundano de confusión espiritual después del diluvio, por lo que Yahweh consideró necesario dividir a la raza humana por su propio bien, para que no se convirtiese en una rebelión global contra el Todopoderoso. El mundo, por supuesto, está en un estado de rebelión incluso ahora, y la naturaleza de esa rebelión se está volviendo más activa más y más cada día. Pero la razón por la que se ha tomado tanto tiempo en llegar a este punto fue debido a la confusión que Yahweh permitió que cayese sobre la humanidad. ¿Cómo fue que él produjo esta demora de esta destrucción? Pues podemos leer la solución de Yahweh en Génesis 11:7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ahora, para los que no están santificados, una comunicación muy clara no es una cosa productiva. Para los santos, sin embargo, podemos tomar la lección de que la confusión es un resultado de la comunicación cuando se interrumpe, cuando no hay un hilo conductor, hay una interrupción. Esto fue precisamente lo que sucedió en el Jardín del Edén. La comunicación de Eva con el Padre y con Adán fue interrumpida por las tentaciones de la serpiente, y por lo tanto ella cayó en esa confusión y fue tomada cautiva por el pecado. En cada situación, ya sea en una nación o un pueblo o incluso en individuos que han llamado a Lucifer para que sea su líder, ya sea por palabras o por hechos o por falta de palabras apropiadas, la comunicación se ha roto, se ha interrumpido y los resultados siempre han sido destrucción. En el último estudio, basado en las cartas a Raquel, hablé sobre el reino de Satanás. Señalé que los hijos de Yahweh rechazarán la autoridad de este rey presente que está en la tierra y se declaran a sí mismos ser ciudadanos del reino venidero. Es importante notar, sin embargo, que muchos en el mundo también declaran ser ciudadanos del reino venidero. Sin embargo, en sus hechos abrazan este presente reino terrenal. En sus acciones y políticas y reacciones abrazan la mentalidad de este reino. El pueblo que construyó la Torre de Babel nunca salió y dijo: somos seguidores de Satanás, vamos a unirnos con él en esta rebelión. Ellos no dijeron eso, pero al hacerse ellos mismos como él y al abrazar sus principios y su mentalidad, ¿quién dijo? Ascenderé sobre las alturas de las nubes. Pues efectivamente declararon esto en sus espíritus. Sin embargo, el fin de la confusión es una clara comunicación. Los santos entienden esto como ningún otro individuo, y por lo tanto, es a través de los hijos restaurados de Yahweh que el mensaje del segundo ángel es proclamado diciendo: Babilonia ha caído, ha caída esa gran ciudad, porque ha hecho que todas las naciones tomen y beban del vino de la ira de su fornicación. Este pasaje es significativo por un número de contextos, incluyendo un testimonio contra el mundo y su maldad. Sin embargo, añadiéndole a esto, hay un significado directamente relacionado con la santificación. Los santos dicen: aquí está una iglesia, aquí hay un lugar donde hay amor y comprensión y libertad y comunicación abierta, sincera. Aquí hay un lugar donde los malentendidos se identifican y se eliminan con gozo y en un espíritu de sábado, de reposo. Ellos dicen: aquí hay un lugar que es diferente del mundo y de sus iglesias y de sus lugares sagrados. ¿Por qué? Pues porque ellos han caído debido a su rechazo de estos principios divinos. Babilonia, debido a la fuerza que utiliza y porque intenta que todas las naciones se unan a ella en confusión y en rebelión contra el Padre, Babilonia invita la ira del Todopoderoso. Los santos dicen: miren, ella ha caído. Y antes de que la ira sea derramada, aquellos que puedan ver la caída espiritual se reunirán en un lugar seguro, en un refugio seguro, y de esa forma perseverarán hasta el fin, protegidos de los juicios venideros. Las preguntas nos llevan a las dudas, y esas dudas nos llevan a la rebelión. Y podemos ver esto incluso en el día de hoy, y en nuestra experiencia con amigos del pasado o con amigos que hayamos tenido. Hemos visto que la comunicación se ha interrumpido debido a la confusión y al orgullo. Y dondequiera que haya falta de conocimiento, dondequiera que haya ignorancia, Satanás alimentará el fuego y los vientos. Él inspirará desconfianza y amargura dondequiera que él esté o cuando pueda. Y la única cura, la única manera de evitar esto es comunicarnos claramente para arreglar y solucionar conflictos y asuntos que son utilizados por Satanás para alimentar sus juegos. La última parte de la carta trata de Job y refuerza estas ideas. Job es mostrado como un ejemplo de paciencia y perseverancia. Y no se señala mucho que Job también es un ejemplo de victoria, y de una victoria que es abrazada por aquel que la tiene. ¿A qué me refiero con esto? En esta generación se considera que el decir lo siguiente no es espiritual: obedezco al Padre y al Hijo y no cometo pecado. Es decir, cuando decimos obedezco al Padre y al Hijo y no peco, no cometo pecado conocido, en estos días y en esta sociedad se considera que es algo, y en estas iglesias de hoy, se considera que es algo no espiritual. Y esto es la evidencia de cuán confundido el mundo está. Leemos en las Escrituras que aquellos que nacen de nuevo no pecan, pero aquellos que reclaman esa promesa y dicen que han tenido victoria, de que realmente han tomado ese paso, no son tomados en serio, se les duda de su sinceridad y son atacados en las peores circunstancias. Y la razón es porque aquellos que guardan y viven este testimonio en sinceridad son una reprensión visible y evidente para aquellos que no están en ese camino. Y el espíritu del mundo, dentro de los rebeldes contra el espíritu de Yahweh, existe hoy como lo estuvo en los tiempos de la Torre de Babel y también en el principio, en el cielo. En el libro de Job tenemos a un hombre que está sufriendo lo que aparentemente parece ser un juicio divino. Es obvio para sus amigos que Job debió haber pecado porque es imposible. Ellos concluyeron que un hombre pueda pasar por tales desafortunados incidentes como para que sea justo. Ellos dijeron: Job, es imposible que tú estés libre del pecado. Mira alrededor tuyo y ve tu condición. En esta generación, los santos del Altísimo se les dice: es imposible que tú estés libre del pecado. Mira alrededor tuyo y mira tu condición. Solo eres un ser humano, propenso a la rebelión, propenso al error. Y te dan una lista de todas las cosas que ellos mismos no han estado dispuestos a renunciar y entregar al Padre y al Hijo para limpieza, para ser limpiados. Job es, sin embargo, un ejemplo de victoria, un ejemplo de claridad. Él sabía que no había pecado porque él entendía lo que era el pecado. Él sabía en qué consistía el pecado. No había rebelión en su corazón. Él había caminado con el Padre y estaba libre de orgullo, de engaño y de autojustificación. Él tenía comunicación en su espíritu con el Todopoderoso, y por lo tanto no estaba confundido y tenía una conciencia clara. Si él tenía un temor indebido por el estado espiritual de sus hijos, esto era algo que pudo identificarse y confesarse. Pero Job sabía con una perfecta seguridad de que él no era culpable de ninguna transgresión conocida o voluntaria que pudiese invitar la ira de Yahweh, como sus amigos insinuaban que había ocurrido. Sus amigos dijeron: ok, estás convencido de que no has pecado, pero ¿qué tal si lo hiciste? En esta generación, el principio es el mismo, pero la oración es modificada en un contexto futuro. Y entonces dicen: ok, estás convencido de que no pecarás, pero ¿qué tal si lo haces? El lenguaje de Satanás puede cambiar y sus palabras, pero su patrón y sus propósitos siempre han permanecido iguales desde el Edén. Él intenta introducir una pregunta a la cual conlleva a las dudas y la cual conlleva a la rebelión. Pero si aprendemos de Eva, podemos aprender de la Torre de Babel, podemos aprender de los ejemplos positivos de Job y podemos ahorrarnos toda esa senda de confusión y amargura y destrucción. Podemos parar, y cuando tales preguntas se nos hagan, en lugar de compartirlas y considerarlas, podemos decir: ¿qué razón tengo yo de dudar del Padre y del Hijo y de la obra de su Espíritu en mí? ¿Qué razón tengo yo para creer que Yahweh o aquellos que Él ha colocado en mi senda tenga algún deseo de herirme o hacerme daño? Y si hay algo que no sepamos, tenemos la oportunidad de conocerlo. Yahweh nos invita, nuestro Padre Celestial nos invita a traer nuestros deseos, nuestras peticiones, nuestras preguntas ante Él, para que podamos madurar, para que podamos movernos de confianza a la unidad, la cual es un concepto adulto. A menos que lleguemos a ser como pequeños niños, está escrito, no podemos entrar al reino. A menos que empecemos con confianza sencilla, nunca aprenderemos del carácter de nuestro Padre y nunca llegaremos a acordar con Él y con sus juicios e instrucciones. El pueblo de Yahweh declara, Babilonia ha caído. Le decimos al mundo y le demostramos al mundo que la comunicación es el fin de toda confusión. Hablamos los unos con los otros y con nuestro Padre, y así evitamos la transgresión de Eva y esa edificación de la torre de Babilonias. Y como Job, podemos decir con claridad perfecta y confianza, hago siempre la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y tomamos sobre nosotros el testimonio de Yahshua. Y al hacerlo, brillamos como la luz en la oscuridad. Un faro en el que otros pueden encontrar su camino a casa. Vamos a concluir con una oración. Querido Padre Celestial, te agradecemos por este día. Que podamos honrarte en todo lo que hagamos y digamos. Porque hacemos siempre aquellas cosas que te complacen. Y que nuestras palabras sean sí y amén en todo lo que tenga que ver con justicia y misericordia. Todo esto te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Yahshua. Amén.